En la segunda parte de su denuncia de los ricos, el juicio final nunca está muy lejos de la mente de Santiago. Él presenta el tema en perspectiva escatológica. Como decíamos la semana pasada, si esta vida es todo lo que hay, correctamente vivimos para los valores materialistas, es porque creemos en un Dios invisible pero real, y en sus promesas invisibles pero reales, que el materialismo no es opción para nosotros. Y las actitudes aquí denunciadas en los ricos son inaceptables. Y puesto que Santiago nos plantea esta cuestión ante el tribunal del juicio final, es como si él reuniese en estos versículos del 3 al 6 que nos van a ocupar hoy una serie de testimonios que serán utilizados en el día final en contra de los ricos. El primero de estos testimonios es el moho, o la oxidación, que vimos la semana pasada en el versículo 3. La corrupción de las riquezas es el primer testigo que utiliza Santiago en el versículo 3. Luego en el versículo 4 tenemos el testimonio del jornal no pagado, pero que los ricos deben al obrero. Este jornal clama, y el clamor ha llegado a oídos del juez divino. En tercer lugar, versículo 5, hay el testimonio de la vida disoluta que han vivido los ricos. Y en cuarto lugar, versículo 6, hay sus prácticas injustas ante los tribunales. Así que vamos a mirar más de cerca estos cuatro testimonios en su contra. Ya hemos visto que la propia corrupción de las riquezas es algo que se nota especialmente cuando los bienes materiales no están bien empleados, sino más bien amontonados, almacenados. Cuando en vez de utilizar nuestras riquezas para la gloria de Dios y para el bien de muchos, intentamos guardarlas para nosotros mismos, entonces notamos este efecto, que las mismas riquezas se echan a perder. Y el mismo hecho de esta podredumbre sirve de testimonio ante Dios, ante el tribunal, por cuanto es la demostración que estos bienes no son bienes que necesitábamos, y que por lo tanto podemos justificar ante Dios, sino que son bienes superfluas, innecesarias, pero que hemos ahorrado por una falsa confianza en lo material como garantía cara al futuro, y en perjuicio de los desamparados y necesitados. Así que el moho, como dice Santiago, testificará contra vosotros. El hecho de que vuestras riquezas se están echando a perder en sí demuestra el mal uso de las riquezas. Pero no solamente esto, sino que el moho también devorará del todo vuestras carnes como fuego. Santiago imagina que esta fuerza corrosiva que ha actuado sobre las riquezas va a actuar en el juicio contra los ricos mismos. Ellos ven como ahora la carcoma, la polilla, etcétera, consumen sus posesiones. Pero vendrá el día cuando ellos mismos sean materia para el mismo proceso de destrucción y decadencia. De hecho, la frase aquí empleada por Santiago, devorará vuestras carnes como fuego, es una frase procedente del libro de Judit, Judit 16:17. Santiago es un buen conocedor de los libros apócrifos del Antiguo Testamento y veremos hoy que en diferentes ocasiones hace eco de frases de aquellos libros, porque si bien eran libros no reconocidos como canónicos por parte de los judíos y por lo tanto nosotros tampoco los tenemos por canónicos, sin embargo, los judíos los leían y reconocían su utilidad para la instrucción. Y aquí Santiago emplea una frase procedente de este texto. Sigue otra frase: habéis acumulado tesoros para los días postreros. Frase que nos causa perplejidad al principio, quizás porque estamos familiarizados con las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, cuando dice que debemos hacernos tesoros en el cielo y no en la tierra, y esperaríamos a la luz de sus palabras que Santiago dijese: no habéis acumulado los tesoros debidos para los días postreros. Sin embargo, hay varias posibilidades en cuanto al significado de su frase. En primer lugar, puede ser, lo proponen algunos comentaristas, que hay un tono irónico en sus palabras, como si dijese: vaya tesoro que habéis acumulado para los días postreros. Un tesoro que en absoluto impresionará a Dios, vuestras riquezas que le darán, y menos aún si son riquezas corrompidas. Así que podría haber este uso irónico. Otros proponen que los tesoros, entre comillas, que han atesorado son las miserias del versículo 1. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Opinan así porque el verbo traducido acumulado tesoros, de hecho, es una sola palabra, quiere decir atesorado, habéis atesorado para los días postreros, y puede admitir un objeto que no son las riquezas. por ejemplo, en Romanos 2, Pablo habla de atesorar ira para el día de la ira. Así pues, algún comentarista propone que ellos, de hecho, han acumulado miserias para los días postreros, y es a esto que Santiago se refiere. Sin embargo, yo prefiero otra interpretación. En primer lugar, notamos que no dice para el día postrero, como si del día de juicio se tratara, sino para los días postreros. Y luego observamos que en griego dice: habéis acumulado tesoros en los días postreros, no para los días postreros. Si leemos el Nuevo Testamento, vemos vez tras vez que los apóstoles entendieron que ya habían llegado los días postreros, y que los días postreros se refieren al periodo entre la ascensión del Señor Jesucristo y su segunda venida. Por ejemplo, en el sermón del día de Pentecostés, el apóstol Pedro cita del profeta Joel y aplica sus palabras al derramamiento del Espíritu Santo que la gente ha testificado, y dice, Hechos 2:16, esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En este sentido, los postreros días son los días de la dispensación del derramamiento del Espíritu Santo sobre todo creyente. Así pues, los apóstoles entendían que ellos vivían en los postreros días. Nosotros debemos entender lo mismo. Y Santiago dice: habéis acumulado tesoros en los postreros días, como si dijese en estos postreros días. Entonces creo que su frase tiene la fuerza siguiente: sabiendo que nosotros estamos en los postreros días, sabiendo que estamos a la espera del retorno de Cristo y del juicio final, sabiendo que este es un tiempo que Dios ha designado para la proclamación del Evangelio y para nuestra santificación en preparación para la venida del Señor, en vez de dedicaros a estas cosas tan solemnes, os habéis dedicado a la acumulación de posesiones materiales. Así pues, la acumulación de riquezas es un testimonio contra ellos, por cuanto han dedicado su vida a esto, y esto sabiendo que estaban en los postreros días. En resumidas cuentas, entonces, Dios concede bienes materiales para que nosotros los empleamos con buena administración, no para que los guardemos para nosotros mismos con espíritu de avaricia. Aunque es cierto que la reprensión en la parábola de los talentos vino por otros motivos, porque el hombre no quiso negociar con su talento y conseguir beneficios para su Señor. Sin embargo, la denuncia del entierro de talentos, de la acumulación de riquezas sin utilizarlos, sin utilizarlas bien, con buena administración, es denunciado allí en la parábola como aquí en Santiago. Otro libro apócrifo que Santiago puede haber tenido en mente aquí, el libro de Eclesiástico, condena la acumulación innecesaria de riquezas, por lo que esta acumulación indica de un deliberado descuido de los necesitados. Y en resumidas cuentas podemos decir que en las Escrituras la acumulación de riquezas por las riquezas es doblemente mala. En primer lugar, indica falsas prioridades en nosotros mismos, porque allí donde está nuestro tesoro estará nuestro corazón, dice Mateo 6:21, y porque el creyente no mira las cosas que se ven, sino las que no se ven, sabiendo que las que se ven son temporales, y él vive por los valores eternos, 2 Corintios 4:18. Este es el primer mal. En segundo lugar, con la acumulación de bienes en el armario, estamos implícitamente privando a nuestros hermanos necesitados, que podrían utilizar muy bien nuestros recursos. En otras palabras, esta acumulación denunciada en el versículo 3 es un ejemplo del capítulo 4, versículo 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este es el primer testimonio. El segundo, en el versículo 4, es el clamor, iba a decir, de los obreros abusados, pero no es exactamente el clamor del obrero, sino del jornal que no se le ha pagado. El obrero ha trabajado en los campos del rico, ha cosechado sus tierras, acude para recibir su pago y le es denegado. Dice el texto, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y esto de no pagar por engaño, esta frase traduce un solo verbo, y un solo verbo que tiene dos variantes según diferentes manuscritos. Uno significa retener y el otro defraudar. En un caso, los ricos han retenido el pago que debían al obrero. En otro caso, han defraudado al obrero. Pero nuestra traducción creo que da muy bien el sentido, sea cual sea el manuscrito que preferimos. Unas palabras de trasfondo social. Parece ser que en el primer siglo y antes de la caída de Jerusalén en el año 70, hubo un cambio social de cierta importancia en Palestina. Ya sabéis que la ley determinaba y la distribución de tierras hecha por Josué bajo la dirección del Señor, que cada familia tuviese sus tierras y las trabajase, y había un control bastante estricto del movimiento de propiedades, de manera que éstas revertían siempre a la familia para que nadie con el paso del tiempo se quedase sin nada. Pero parece ser que con el exilio, con tantas invasiones y demás, estas costumbres habían caído en el desuso, y en el primer siglo hubo cierta decadencia en cuanto a las pequeñas propiedades que por razones económicas llegaron a ser poco rentables, de manera que muchas familias se vieron en la obligación de vender sus tierras, y se formó una nueva clase de hombres ricos, terratenientes, que aprovechaban la pobreza y el desespero de estas familias para comprar tierras a precio de ganga, y luego utilizaron a estas familias como trabajadores en las tierras que antes habían sido de su propiedad. Dice un comentarista: la Palestina del primer siglo, antes del año 70, fue testigo de una creciente concentración de la tierra en manos de un pequeño grupo de poderosos terratenientes. Como consecuencia, las propiedades de muchos labradores eran absorbidas por estas grandes estancias, y los labradores mismos se vieron en la necesidad de arrendar su trabajo a los ricos propietarios. O sea, había un movimiento desde la pequeña granja familiar hacia el latifundismo. Os acordaréis seguramente de la parábola en Mateo 20, 1 al 16, de los obreros de la viña, y cómo el propietario va a la plaza por la mañana para buscar obreros para trabajar sus tierras. Esta parábola también refleja esta nueva situación social. Debido a la pobreza que había en el país, y debido a que las familias pobres vivían al día, la ley había establecido que en caso de contratar a obreros, el propietario estaba en la obligación de pagarles al día. Esto se ve en Deuteronomio, capítulo 24, versículos 14 y 15. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Estas últimas palabras de clamar a Jehová, por supuesto, Santiago hace eco de ellas, lo cual nos hace suponer que este texto del Pentateuco estaba en su mente. Naturalmente, la gravedad moral de lo que están haciendo los propietarios estriba en que deniegan el pago del jornal cuando a la vez tienen sus almacenes llenos. No es un caso de una situación extrema en que el mismo propietario se encuentra sin nada para poder pagar. Hay este cinismo en los ricos que se hacen los pobres. Vuelva usted mañana o la semana que viene, cuando de hecho tienen de qué dar a sus empleados. Así que Santiago primero invita a los ricos a que ellos mismos escuchen el clamor del jornal. He aquí, clama el jornal. Como si les estuviese diciendo, ¿lo escucháis? Ahí está. Y luego les dice que Dios mismo sí que ha escuchado el clamor. Los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. La Biblia en diferentes ocasiones habla de algo que clama al Señor. La sangre de Abel clamaba al Señor. El pecado de Sodoma clamaba al Señor. Y aquí el jornal que no se ha pagado clama al Señor. Sorprendentemente, Santiago le llama al Señor el Señor de los ejércitos. En griego, el Señor de Sabaoth. Transliterando la palabra hebrea, el Señor de las huestes. El único otro caso de esta frase en el Nuevo Testamento se encuentra en Romanos 9:29, donde Pablo está citando del Antiguo Testamento. Así que aquí tenemos el único uso de esta frase en el Nuevo Testamento por un autor del Nuevo Testamento. Por supuesto, es una frase corriente en el Antiguo. El Señor como Señor de las huestes. A veces en el Antiguo Testamento Él es el Señor de un ejército humano. Por ejemplo, David sale para confrontar a Goliat diciendo que va en nombre del Dios de los ejércitos e indicando que Israel es su ejército. Pero normalmente la referencia es a los ejércitos celestiales. ¿Por qué lo dice Santiago aquí? Quizás porque él tiene en mente un texto de Isaías que en un momento veremos. También seguramente porque el título Señor de los ejércitos es un título que sobre todo indica la majestad, la santidad y el juicio de Dios. Veamos un ejemplo. Isaías 6, la famosa visión del profeta. Ve al Señor en majestad y los serafines cantan: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces Isaías es comisionado por Dios. y pregunta al Señor hasta cuándo tiene que profetizar. Y el Señor le contesta con estas palabras: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra está hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. O sea, es en un contexto de juicio que Dios comisiona a Isaías y dice que tiene que seguir predicando fielmente hasta que se cumpla el juicio. Y es en este contexto que Dios es llamado Jehová de los ejércitos. Si echamos una ojeada al capítulo anterior, vemos el versículo que Santiago puede haber tenido en mente al hablar así. Versículo 8. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Es un contexto de terratenientes, ¿no? De acumulación de riquezas. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Ha llegado, dice Isaías, a mis oídos, de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Nuevamente, es en un contexto de juicio que vemos este título. Recordamos que fue en medio de sus huestes celestiales que Dios entregó su ley a Moisés. Deuteronomio 33, versículo 2, nos indica que había 10 millares de ángeles presentes. Y es en medio de las huestes que Cristo volverá la segunda vez en juicio sobre la tierra. Esto es, lo vemos en Hebreos capítulo 1. Una pequeña promoción aquí. Cuando Dios introduce la segunda vez al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Si miráis en Hebreos, veréis que no dice esto en nuestra versión. Si queréis saber por qué lo he citado aquí así, podéis leer. Cuando venga Cristo la segunda vez, Dios dice de él en aquel contexto: adórenle todos los ángeles de Dios. Y la manifestación de las huestes angelicales en torno a la persona de nuestro Salvador será en su segunda venida. Pablo lo dice más claramente en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. O sea, incluso en el Nuevo Testamento Dios se manifiesta como el Dios de los ejércitos, especialmente en el contexto del día de juicio, en la actividad de juicio. Y este es el Dios, dice Santiago, que ha tomado buena nota del clamor del jornal. Dice un comentarista, el uso de esta frase aquí subraya la verdad de que, si bien los pobres y oprimidos no parecen tener quien les vindique en la tierra, su ayudador y vengador no es otro, sino el Dios omnipotente. Y pasamos al versículo 5, el tercer testimonio contra los ricos. Esta vez testifica contra ellos su propio estilo de vida. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Literalmente, habéis vivido en lujos y con placeres. Nuevamente hemos de señalar, como dije la semana pasada, que el hecho de tener posesiones en sí no es necesariamente malo. Depende del uso que damos a las posesiones y el lugar que ocupan en nuestras vidas. Pero estos ricos están viviendo para estas cosas. Nunca fue la intención de Dios que el hombre viviese solo en ocio. El ocio puede tener su lugar en nuestra vida. Pero este lugar no debe ser la totalidad de la vida. Ni mucho menos era la intención de Dios que algunos trabajasen para que los otros no tuviesen que trabajar. Debemos recordar que el trabajo no procede de la caída del hombre. El carácter ingrato del trabajo, puede que sí, pero el trabajo en sí no es un resultado de la caída, sino una ordenanza de la creación. Fue antes de la caída que Adán recibió el encargo de Dios de trabajar la tierra. Y el hombre ha recibido esta ordenanza. El Señor quiere que trabajemos. El cuarto mandamiento no solamente impide, excluye el trabajo en el sábado, sino que ratifica la necesidad del trabajo en los 6 días restantes. 6 días trabajaréis, dice Dios. Pero estos ricos han montado la vida de tal manera que otras personas trabajan para ellos, y entonces ellos dedican su vida al disfrute de sus riquezas, como el jet set de hoy. Hay 3 frases que el apóstol emplea aquí. Vivisteis en deleites. Y el único otro lugar en que adicionalmente encontramos esta frase en la Biblia es en segunda de Pedro 2:13, donde está hablando de los falsos maestros que utilizan el evangelio para abusar de los fieles, para que estos den dinero. Y entonces los falsos maestros viven para gozar de deleites cada día. Notemos de paso que Santiago dice: habéis vivido en deleites sobre la tierra. Podría parecernos que esta frase sobra, porque ¿dónde van a vivir si no sobre la tierra? Pero por supuesto la insistencia viene porque implícitamente con esto Santiago recuerda que hay otra vida. Mientras estamos aquí, se espera que trabajemos, mientras el reposo pertenece al descanso que Dios da en la otra vida. Aunque entendemos bien por las Escrituras que tampoco es un reposo en el sentido de estar en cama o con los brazos cruzados. Pero este es el patrón establecido por las Escrituras. Al decir que aquí, sobre la tierra, habéis vivido en deleites, es casi lo mismo que decir: aquí habéis tenido el galardón, lo que correctamente pertenece a una etapa posterior. Habéis querido tenerlo ya, y Dios confirmará esta situación en vosotros. Pensamos en el caso del rico y Lázaro, en la parábola de Jesús, la historia de Jesús. El rico, según Lucas 16:19, se vestía en ropa hermosa y hacía cada día banquete con esplendidez, vivía para deleites. Pero Abraham le dice: hijo, acuérdate que recibisteis tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. La segunda frase es: habéis sido disolutos. Nuevamente una frase no frecuente en las Escrituras. Se encuentra en 1 Timoteo 5:6, aplicada a las viudas. Las viudas ociosas, entregadas a los placeres. Y también se encuentra en la versión griega de Ezequiel 16:49, un texto donde encontramos la misma combinación de vida ociosa y negligencia a los pobres que encontramos en Santiago. Y aquí, que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. O sea, esta es la frase que en la versión griega del Antiguo Testamento sale como disolución, conforme a nuestro texto. Abundancia de ociosidad tuvieron ella, Sodoma, y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Es en este sentido, pues, que se han entregado a unos placeres materiales y al ocio, a la vida fácil, no productiva. La frase siguiente, la tercera de este versículo, también ofrece muchas posibilidades de interpretación. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Los mejores manuscritos, de hecho, no dicen esto, sino: habéis engordado vuestros corazones en día de matanza. solo son unos manuscritos inferiores que introducen la palabra como. Pero entonces hay diferentes posibilidades de interpretación, empezando con la aceptación de como. Podríamos decir que la referencia aquí podría ser, por ejemplo, a lo que ocurre cuando hay una matanza en una guerra, una ciudad asediada, por ejemplo, cuando entra el ejército vencedor y hay matanza de la población, entonces el ejército se entrega al botín, se emborracha, se come mucho, se engorda el ejército en este sentido, se forra del botín. O podría ser una referencia a la matanza de animales. Los españoles quizás estamos acostumbrados más bien a la matanza del cerdo, que no sería el caso de los judíos. Yo esta semana en León he podido ver las pinturas de San Isidoro, y entre ellas el calendario que representa lo que los campesinos hacen en cada mes del año. Y creo que era el mes de octubre que hay la cosecha de la bellota, y el mes de noviembre es la matanza del cerdo. Matanza en este mes porque los cerdos se han puesto enormes, hermosos, con las bellotas, y es el momento oportuno. Bueno, los judíos también engordaban a sus animales, como en la historia del hijo pródigo, ¿no? Que el padre dice que matará al ternero engordado, creo. No sé cómo es la frase exacta, pero es la idea. Hay un animal preparado en el corral que ha estado especialmente engordado para la próxima ocasión festiva. Y os habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, podría ser una referencia a esto. Pero como he dicho, los mejores textos dicen: habéis engordado vuestros corazones en día de matanza. Y parece ser que aquí Santiago está trazando un paralelo con el versículo 3. Habéis acumulado tesoros en los días postreros. El día de matanza no es otro sino el día del juicio. En Isaías 30, 25 se llama el día de la gran matanza. Y hay otras referencias parecidas, tanto en el Antiguo Testamento como en libros apócrifos, al día de juicio. Luego pensamos en textos como Ezequiel 7 y Apocalipsis 19, que describen el día de juicio en términos de una gran matanza. De hecho, en Apocalipsis 19 tenemos la escena macabra donde los ángeles convocan las aves de rapiña para que acudan al día de juicio para comer las carnes de los que han muerto en la gran matanza de aquel día. Así que el día de matanza puede entenderse como el día final. Y entonces Santiago utiliza esta ironía de decir que sois como los cerdos o como los animales engordados para el día de la matanza, porque el día de juicio viene y vuestras riquezas no os han preparado para este día como los hijos del reino, sino como bestias para ser matadas en aquel día. Pero si seguimos el paralelo con el versículo 3, entonces deberíamos entender esta frase en este sentido, que comprendiendo que pronto viene el día de matanza, deberíamos vivir vidas justas y santas en el temor de Dios. Pero en vez de vivir así, habéis vivido para engordar vuestros corazones, viviendo en vez de para los valores eternos y espirituales, para los valores materiales. Finalmente, hay el testimonio de las injusticias cometidas por los ricos. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Nuevamente, dos dificultades aquí, o dos cuestiones con pluralidad de posibilidades. En primer lugar, debemos entender esta matanza como literal o figurada. Ciertamente hay precedentes bíblicos para entenderlo en un sentido literal. Pensamos en Acab y la viña de Nabot, y como el rey era capaz de matar con tal de conseguir la propiedad. Pensamos en la parábola de la viña, la otra parábola de la viña del Señor, que los labradores matan, insultan y maltratan a los criados enviados por el Señor de la viña, y finalmente matan al hijo de la viña. Hay salmos, como por ejemplo el Salmo 10, versículos 8 y 9, que hablan de cómo el injusto acecha al justo, intentando deshacerse de él y así conseguir sus propiedades. Así que hay base bíblica para pensar en una interpretación literal, pero es probable que Santiago esté pensando en acciones más sutiles, pero no menos terribles, y concretamente en acciones legales mediante las cuales el rico se despoja al pobre de sus medios de vida. Nuevamente citamos de Eclesiástico, el libro apócrifo, dice: mata a su prójimo quien le priva de la sustancia, y derrama sangre el que retiene el salario al jornalero. Pues esto es precisamente lo que han hecho estos ricos. Con una familia pobre de la época, si no pagas el salario, pones la vida de la familia en una situación sumamente precaria. Aquí la palabra condenado, habéis condenado y dado muerte, es una palabra procedente de los tribunales y que nos sugiere que en el trasfondo aquí hay la situación en la que ya he descrito, que los ricos están aprovechando medios legales, pero no morales, de llevar a los pobres ante el juez, y allí, quizás por soborno, quizás por el conocimiento de trampas en la ley, o por la razón que sea, salen con lo suyo, el pobre pierde sus posesiones, y como consecuencia el rico está matando, destruyendo el medio de vida del pobre. y hay muchos textos en el Antiguo Testamento que también denuncian esto. El pobre, en cambio, aparentemente, según nuestra traducción, no os hace resistencia. Esta es la traducción quizás más sencilla de la frase griega. El justo pobre, ante los abusos legales del rico, o bien no puede o bien no quiere hacer resistencia. No puede porque no tiene los recursos económicos para defenderse en los tribunales. No quiere porque sigue la enseñanza del Señor Jesús de no resistir al malo, tal y como encontramos en Mateo 5:39 y tal y como Pablo enseña en Romanos 12. El rico no solamente se aprovecha de las tierras y del trabajo del pobre, sino cuando el pobre es creyente, porque sabe que no va a ofrecer resistencia, se aprovecha de él ante los tribunales. Sin embargo, hay otra posibilidad, y aun reconociendo que es algo más dudosa, sin embargo es la que me atrae mucho. Es la posibilidad de entender esta última frase como una pregunta, y de hacer que Dios sea el sujeto. Y Él, Dios, no os hará resistencia. La razón por la que me gusta esta idea, por cierto, aceptada por varios de los comentaristas más insignes de hoy, es porque al final de cada uno de los versículos que hemos visto hasta aquí, hay implícita o explícitamente una referencia al juicio final. Habéis acumulado tesoros, versículo 3, y esto que sabéis que estamos en los postreros días y pronto vendrá el juicio, pero aún así os habéis dedicado a una clase de vida que es apropiada solamente si no hay juicio. Los clamores de los que habían segado, dice el 4, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos, del Señor que volverá con sus huestes celestiales en juicio. Habéis engordado vuestros corazones en día de matanza, sabiendo que se acerca el juicio, aun así habéis vivido para vuestros deleites. A la luz de esto, el patrón queda establecido, y casi sería de esperar que en el 6 también hubiese una referencia al juicio. Habéis condenado y dado muerte al justo. ¿Y acaso Dios no hará resistencia a esto? Ciertamente el creyente fiel reconoce que no es suya la venganza, pero deja su causa en manos del Señor, que vengará. Estas pues son las denuncias a los ricos. Estos pecados no debemos esperar encontrarlos todos en todo rico. pero hacemos bien en examinarnos a ver si alguna cosa de estas está en nosotros. El amontonamiento innecesario de riquezas. Una necedad porque las riquezas así se echan a perder. Un pecado porque demuestran que nuestro corazón está puesta en cosas materiales y no en el Señor. Y porque no estamos atendiendo en esta misma medida a los necesitados. El fraude y el engaño del versículo 4. Hay algo de esto en nuestro trato con nuestro prójimo, especialmente si tenemos posiciones de responsabilidad en una empresa. Estamos cuidando que cada uno reciba lo que merece. La vida de ocio, versículo 5. ¿Para qué vivimos? ¿Para el ocio o para trabajar para la gloria de Dios y tener el ocio en su lugar debido? El uso ilícito de los tribunales, torciendo la ley, no para hacer justicia, sino para hacer la injusticia de quedarnos nosotros con lo que no nos pertenece. Hay todo un abanico aquí de pecados que el apóstol está denunciando, pecados que típicamente se encuentran entre los ricos, entre los poderosos de la sociedad, pero que fácilmente se pueden dar en menor medida en los que no somos ricos también. Padre, tú sabes que el deseo de nuestro corazón es glorificarte a ti en nuestras vidas. Y al finalizar este estudio, pedimos que nos ayudes a ver dónde hay pecado en nosotros, en el uso de nuestras riquezas y bienes. Señor, ayúdanos para que podamos administrarlos para tu gloria y no ser culpables de ningún pecado de estos que hemos estado mirando. En el nombre de Jesús. Amén.